Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Bueno, nos toca este tema esta tarde y déjenme decirles que encontré en el internet precisamente esta semana un artículo que creo que es muy apropiado para este momento. El artículo se llama Las herejías favoritas de los evangélicos y me pareció muy interesante. Y cabal apareció esta semana cuando dije, esto me llama la atención después de que lo leí. Déjenme leerles parte de este artículo que aquí lo traigo. Dice, según los resultados de un sondeo publicado el pasado mes de octubre del 2014 en la revista Christianity Today, para los que no saben, en inglés es Cristianismo Hoy, doctrinalmente la iglesia evangélica se encuentra a la deriva. Los evangélicos desconocen las doctrinas centrales del cristianismo y una cantidad asombrosa cree que son sencillamente herejías. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? He aquí los detalles, dice. Los evangélicos tuvieron buena puntuación en algunas áreas. Casi todos creen que Jesucristo se levantó de los muertos, 96%, y que la salvación se encuentra solo en Jesús, 92%. Una fuerte mayoría dijo que Dios es soberano sobre todas las gentes, 89%, y que la Biblia es la palabra de Dios, 88%. Según el artículo, en algunos casos el problema parece ser más incertidumbre que herejías. Por ejemplo, solamente el 6% piensa que el libro del Mormón es una revelación de Dios, pero un 18% adicional no están seguros y piensan que pudiera ser. Sin embargo, aunque la mayoría cree en la Trinidad, 96%, y que Jesús es completamente humano y completamente divino, casi una cuarta parte, 22%, dijo que el Padre es más divino que Jesús. El 16% dijo que Jesús fue la primera criatura creada por Dios. Dios el Padre es más divino que Jesús, 31% de acuerdo o no sabe. Jesús fue la primera criatura creada por Dios, 27% de acuerdo o no sabe. Cuando se trata de la tercera persona de la Trinidad, la mayoría de los evangélicos están confundidos. Más de la mitad, 51%, dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, no un ser personal. 7% no estaba seguro y solamente el 42% afirmó que el Espíritu Santo era una persona. El 9% dijo que el Espíritu Santo es menos divino que el Padre y el Hijo. Y otra cantidad similar dijo que no sabía si lo era. El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. 58% de acuerdo no lo sabe. El Espíritu Santo es menos divino que el Padre y que Jesús. 18% de acuerdo o no lo sabe. Cuando se trata de asuntos de salvación, la mayoría de los evangélicos también dieron respuestas que entienden más a la herejía que a la fe ortodoxa. Por ejemplo, 2 de cada 3, el 68%, dijo que la persona obtiene paz con Dios cuando ella busca a Dios primero. Luego Dios responde con su gracia. Un porcentaje similar, el 67%, dijo que la gente tiene la habilidad de volverse a Dios de su propia iniciativa. La gente busca a Dios primero, luego Él responde con su gracia. 71% está de acuerdo o no lo sabe. La gente debe contribuir con su esfuerzo para la salvación personal. 56% está de acuerdo o no lo sabe. Dios me ama por lo bueno que hago o he hecho. 18% está de acuerdo o no lo sabe. ¿Cuál es el problema? En una entrada anterior mencionamos que la gran mayoría de los cristianos evangélicos, el 80%, no ha leído su Biblia entera y a muchos les causa pereza el estudio bíblico. Muchos pastores le dan a sus congregaciones sermones aguados que se enfocan en cosas importantes pero no centrales al evangelio. Estas pueden ser algunas razones por las cuales tenemos los problemas doctrinales que revela el estudio mencionado. Una pregunta importante surge de este sondeo. Si tantos evangélicos están tan confundidos con la identidad de Jesús, con la persona del Espíritu Santo y con la verdadera manera en que la salvación es obrada en el pecador, ¿podríamos concluir de igual manera que muchos evangélicos están perdidos y sin salvación dentro de la iglesia? Pienso que esta pregunta requiere una seria consideración y acción inmediata por parte de pastores y líderes evangélicos. El problema debe ser corregido lo antes posible y la mejor manera de hacerlo es educando correctamente a la iglesia, llevándoles a conocer el verdadero Dios de la Biblia y la importancia de ello, y a comprender de manera propia cuál es el estado del hombre sin Dios y cómo es obrada la salvación por gracia o bondad no merecida solamente por medio de la fe, sin ningún otro esfuerzo humano necesario. Una gran cantidad de evangélicos puede hablar sobre temas como la prosperidad, siembra y cosecha, de bendiciones materiales, ganancias y avances terrenales, pero tristemente no muchos pueden hablar y defender bíblicamente las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Qué podemos o debemos hacer? El artículo presenta esta pregunta. Algunos comentaristas sugieren que el estudio es una indicación del estado actual de la iglesia. Aunque es pésimo, sirve de ayuda a los pastores y maestros de las iglesias para que enfoquen sus enseñanzas en las doctrinas claves del cristianismo bíblico. Si hemos de mantener nuestros miembros fuertes ante el ataque de las sectas, debemos educar al pueblo evangélico para que conozcan los fundamentos de la fe. Se ha sugerido que este estudio debe volverse a dar dentro de unos años para ver cuál es la tendencia del pueblo evangélico. La idea es ver si los números suben, se quedan igual o bajan. Este es un asunto para pensar y meditar. Me pareció muy interesante el artículo. Y si es un sondeo importante, creo que de esto debemos hablar, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros sabemos de la Biblia? Esta semana precisamente estaba hablando con unos amigos en el seminario, maestros, y preguntándonos un poquito qué estaba pasando. Y hablábamos de varias cosas. Una, que los artistas de hoy, hoy se están tendiendo a predicar. Ya no cantan solamente, sino que predican. Y por no tener un estudio bíblico adecuado, se están metiendo en muchos problemas por sus declaraciones, por su tipo de predicación. Y llegábamos a la conclusión con unos amigos hoy que mejor se dediquen a cantar, pero que no opinen, porque en verdad se están metiendo a muchos problemas y los están criticando fuertemente. Entonces, como dice el dicho ahí, zapatero a tu zapato, ¿eh? Si tú te toca predicar, predica la palabra, si a ti te toca cantar, canta. Pero si tiene las dos cosas, pues qué bueno. Pero si no estás preparado para predicar, entonces mejor no lo hagas. Por lo menos es lo que estábamos viendo. El otro problema que estábamos viendo con estos hermanos, y me pareció muy de acuerdo el comentario, fue que en la semana, si nosotros vemos a lo que hacemos los cristianos en la semana, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que oímos? Venimos aquí el domingo y escuchamos una predicación, y a veces vienen buenos predicadores, ¿verdad?, que exponen la palabra. Pero cuando yo me voy a casa en la semana, ¿qué veo? ¿Qué escucho? Y si yo me pongo a ver los canales cristianos que hay en la televisión, me doy cuenta que hay muchos mensajes malos, muchísimos mensajes malos. También hay muchas canciones que suenan muy bonitas, pero que no son bíblicas. Y eso es lo que en la semana yo estoy metiendo a mi mente en lugar de estudiar la palabra. Y eso es lo que nos está llevando a mucha confusión. Hay muchos cristianos confundidos, diciendo a veces hasta disparates. Conocí una señora que, no les cuento la historia, toda la historia, pero murió un niño de la iglesia, un bebé, murió ahogado en una cubeta. Y cuando fuimos al velorio, yo fui al hospital y luego fui al velorio, en todo este asunto del bebé. Y ya estando en el velorio del bebé, pasó el velorio y todo, y después de unos días una hermana me dijo: ay, hermano, qué difícil situación la de la hermana, perder a su bebé de esa manera. Fuimos al velorio, dice: hermano, yo no sabía qué decirle, yo la veía ya estaba tan angustiada por la pérdida de su bebé, y cuando yo me acerqué le dije: mira, hermana, tenga la paz, porque es que Dios necesitaba angelitos, y entonces Dios le pidió prestado a su hijo para ser un angelito. Yo le dije: mire, hermana, mejor se hubiera quedado callada. Suena tierno, ¿no? Pero no es cierto. Entonces, de repente podemos decir un sinfín de cosas. No hace mucho hubo una persona que escribió en el Face, ¿verdad? Escribió acerca de la muerte de su perrito. Estaba triste porque su perrito había muerto. Y fue interesante todos los comentarios que le llegaron. Descanse en paz, decían del perro. Y decía: no se preocupe, el perrito está en un mejor lugar. Y yo decía, ¿de dónde viene esto? Y si nos damos cuenta, muchas veces decimos cosas que parecen ser tiernas, que nos llevan a las emociones, pero que no son nada bíblicas. Y yo no sé de dónde sacaron esto, que había un cielo para perros, pero eso fue lo que dijeron. Como el maestro de escuela dominical preguntó, ¿quién era el Gólgota? Y le responden, fue el gigante que el apóstol David mató. Ya que el maestro de escuela dominical hace este tipo de preguntas y lo que el alumno le responda, sí, de plano hay que checar todo. Porque en verdad estamos en un tiempo de que tenemos que ver y ir al estudio más profundo de la palabra. Somos nosotros los que de repente nos confundimos demasiado en cuestión de la palabra y en cuestión de lo que la Biblia dice. Vamos a ver, en primer lugar, la diferencia entre alegoría y lo literal. Que realmente es bien sencilla la diferencia. Es bien sencilla la diferencia. Vamos a ver, en primer lugar, busqué en el diccionario lo que tiene que ver con el significado de alegoría y me encontré también esta plaquita. Dice mis figuras lingüísticas. En estas figuras lingüísticas aparecen las parábolas y dice que es una narración alegórica. Entonces las parábolas también son alegoría. Usa símbolos terrenales y conocidos. Está la paradoja, están los enigmas, la fábula, está el proverbio, está la metonimia y está la alegoría y está la antítesis. Y hay otras, ¿verdad? Pero realmente la alegoría es una figura lingüística. Y el significado de alegoría se dice que es la representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Es decir, la alegoría es simbólica nada más, no es cierto. A diferencia de lo literal, ¿verdad? Que lo literal es lo que dice, lo dice. La alegoría es simplemente algo simbólico. También se dice que es una composición literaria y representación artística que tiene un sentido simbólico. La alegoría cristiana es la que, ya me adelanté ahí con el dibujito, pero la alegoría cristiana es la que tiende a espiritualizar todo lo que se encuentra. Y ese es el problema que encontramos hoy. Cuando leemos la Biblia, inmediatamente empezamos a darle un significado. Y ese es uno de los errores más grandes. Miren, yo lo he comprobado con los alumnos en clase cuando hablamos de métodos de estudio bíblico o cuando hablamos de homilética, que tiene que ver con la interpretación de la palabra y cómo prepararse para presentarla. Cuando yo les pongo un ejercicio, les digo, miren, para estudiar la palabra de Dios hay que usar tres cosas. Hay tres pasos sencillos. Hay más, pero para hacerlo más sencillo hay tres pasos. La primera es la observación, que tiene que ver con el pasaje, qué dice, qué objetos hay, qué es la situación, quiénes están hablando, a quiénes les está hablando, todo eso que tiene que ver con observación, palabras importantes, preguntas, si está la respuesta o no, esa es observación. Después viene lo que se le llama la interpretación, quiere decir con qué quiere decir. Y después viene el tercer paso, que es la aplicación, que quiere decir qué me dice a mí. Entonces, este es lo básico. Observación, interpretación, aplicación. Pero es curioso, cuando hacemos el ejercicio, cuando yo les dejo una tarea, les digo, hermanos, van a hacer solamente observación. Así es que esta semana escríbame solamente observación. Pongan ahí, dice pero, dice cuántas veces, amor, qué sé yo, todas las observaciones. Cuando me entregan tareas, la mayoría me entrega una tarea de aplicación. Y entonces, pues yo les califico y les pongo mal y vienen y se enojan. Pero, profe, ¿usted por qué me puso? Porque te pedí observaciones y me estás dando aplicaciones. Y ese es un mal de todos. Pocas veces seguimos los pasos correctos. Inmediatamente vemos una palabra, inmediatamente le damos un significado. Y entonces encontramos varios problemas. Algunos quiero comentar sobre. Por ejemplo, la palabra salvación. Cuando encontramos la salvación, regularmente pensamos en la salvación eterna, pero fíjense que la palabra salvación en la Biblia no siempre significa, no siempre está hablando de la salvación eterna. Otro ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante es, por ejemplo, la palabra aceite. Todos ponen la palabra aceite con el Espíritu Santo. O sea, si habla de aceite, está hablando del Espíritu Santo. Y de ahí encontramos a la viuda con el aceite y vienen los predicadores y es que la viuda estaba hablando del Espíritu Santo y empezamos a unir este tipo de cosas. Pero eso es por la falta de seguir estos pasos. Observación, luego después de un tiempo de observación y me pasé con los hermanos una semana viendo la observación sin antes pasar a la interpretación y cada rato yo les decía, no, me estás aplicando, todavía no toca interpretar. Todavía no toca aplicar, todavía estamos en la observación. Y ese es el problema que ha surgido hoy. La mayoría de los que estudian la palabra de Dios, que no tienen este método, ¿verdad? Caen en este problema. Y entonces, todos los que han caído en este problema nos han dañado a nosotros como iglesia evangélica también. Porque incluso nos han enseñado mal, ¿verdad? Así es que un ejemplo de esto es a la interpretación que se le dio al libro de Cantar de los Cantares por años. Se le dio al libro de Cantar de los Cantares la alegoría de Cristo y la iglesia. Y en una boda una vez pasó un hermano a predicar y estaban ahí los novios, estaban los papás de los novios, la congregación para la boda. Y el hermano pasó y dijo, hermanos, en este momento tan bonito me toca la predicación. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Cantares. Y dijo, este libro habla de la relación de Jesucristo y su iglesia. Pero hoy vamos a hacer como que si no habla de eso. Y vamos a hacer como que si habla de amor entre pareja. Y yo dije, hoy sí le salió sin querer queriendo, va a predicar la palabra, dije yo. Porque por años se ha hablado de esto. Pero no quiero meterme mucho tiempo en esto. Y tampoco porque hay niños, ¿verdad? Pero a veces entramos a este pasaje y yo digo, ¿qué hacemos con este versículo? Cuando describe el amado, describe el cuerpo de su esposa, digo, ¿cómo lo espiritualizamos? O sea, está difícil, ¿no? O sea, si nos ponemos a alegorizar y espiritualizar, yo digo, ¿cómo espiritualizamos la anatomía de la mujer? En este, por cierto, felicidades a las mujeres por su día. Pero digo, ¿cómo lo hacemos? O sea, está difícil. Entonces, en lo literal tenemos que tomarlo como es un libro de amor. Que ha sido un tabú por mucho tiempo, que eso nos llevó al problema, sí. Pero es un libro de amor, ¿verdad? Siempre fue considerado así. Incluso los judíos no lo podían leer hasta que tenían la mayoría de edad. Precisamente por ser un libro tan descriptivo. En el amor. Pero bueno, ese es un ejemplo de cuántos años se pasaron pensando que este libro te hablaba de la relación de Cristo y de su iglesia. Y todavía por ahí cantamos algo. Sobre mi corazón hay banderas de amor. Están en Cantares, ¿verdad? Y por ahí tenemos otros cantos por ahí que hablan precisamente de esta alegoría, cuando realmente el libro de Cantares es un libro de amor. Jesús habló en muchas parábolas, que vendrían siendo alegorías también. Él mismo lo mencionó, miren en Juan capítulo 16, versículo 25. Juan 16, 25. Dice lo siguiente, voy a encontrarlo yo primero, dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Jesús mismo en muchos casos habló con alegorías, que muchos de los discípulos incluso no entendieron. Se quedaban en la luna pensando qué quiso decir. Solo encuentro una de estas, por lo menos ahorita es la que recuerdo, que Jesús habló del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiró y una parte de la semilla cayó en un lugar y otra cayó en otro lugar. Y estaban los discípulos apóstoles, ¿qué significa eso? Ya cuando lo agarraron solo a Jesús le dijeron, ¿qué significa? Ah, les voy a explicar. Y empezó a darle el significado que tenía esa palabra, ¿verdad? Entonces Jesús mismo habló en alegorías. El apóstol Pablo usó también de las alegorías. Vean en Gálatas 4:24. Dice, dice lo siguiente. Dice, hablando de Sara y Agar, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, de la cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Entonces tomó una historia y le dio un significado alegórico el apóstol Pablo. Así es que en muchas partes de la Biblia es claro cuando es alegoría. Cuando no lo es, pues tenemos que tomarlo entonces literal. Y ahorita vamos a ver que tiene mucho que ver con el contexto. Realmente, lo triste es que hoy buscamos interpretar la Biblia a nuestra conveniencia. Y por eso muchas veces le damos el significado que nosotros queremos que diga, ¿verdad? Recuerden cómo los hombres se han aprovechado del pasaje de Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ay, sí es literal, ¿verdad? Ay, sí es literal. Y me tocó con un matrimonio que estábamos ahí en su comedor hablando y empecé a leer Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y entonces él me interrumpió y le dijo a su esposa, oye lo que dice el pastor. Y le dije, pues hermano, todavía no termino de leer, no me interrumpa. Y luego dice, y así vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué creen que dijo? Ah, ya oye, pastor, dice, amad a vuestras mujeres. Miren, yo sí estaba a punto de darle un zap en la cabeza. Porque ahora sí, muy literal, no está hablando usted marido a vuestras mujeres, dice vosotros maridos, plural, a sus mujeres, ¿verdad? Pero me doy cuenta con esto que cada quien de repente busca darle la interpretación a la Biblia a como me conviene a mí. Y esto es un problema, ¿verdad? Hasta el movimiento gay, mis hermanos, hoy está usando la Biblia. Están usando pasajes como David y Jonatán, ¿verdad? Para decir, miren, hacían pareja. Y estaba yo leyendo un artículo de este nuevo movimiento que se llama Las Otras Ovejas, que es un movimiento homosexual, se llama Las Otras Ovejas, y estaba leyendo su artículo, creo que, no sé si por ahí lo tengo todavía, y ellos ponen en tela de duda la relación de Pablo con Timoteo. Incluso ponen en tela de duda la relación de Jesús con Juan. Imagínense. Y con versículos bíblicos están defendiendo su posición. Y claro, de esta forma cualquiera puede hacer que la Biblia diga lo que quiera. Y esto es tremendo. Por eso es que nosotros entonces debemos de tener mucho cuidado cómo es que estudiamos la palabra de Dios. Ahora, hoy sí vamos a la importancia que tiene el contexto. No todo tiene significado espiritual, ¿verdad? Por eso es importante estudiar bien la Biblia en su contexto. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que realmente dice? Nosotros por muchos años siempre he ocupado estos versículos porque son los más usados y hasta aparecen cuadritos ahí de te lo dedico, ¿verdad? O en tarjetitas del Día del Cariño ahí hasta aparece, ¿verdad? No cambies, vales mil, sigue igual, ¿verdad? Y hasta le ponen el versículo ahí. Pero ha habido versículos más mal usados por mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hay dos, pongo dos. Mateo 6:33, ¿lo conocen? ¿Sí? Ok, si lo conocen, no lo busquen, díganmelo. ¿Cómo dice? Mas buscar. Ya lo dijeron mal. ¿Ya ven? La mayoría lo dijo mal. A ver, otra vez. Mas buscar. Por ahí, algunos ya lo encontraron, porque ya lo dijeron bien. Pero es importante, veamos Mateo 6:33, porque es un versículo que se cita mucho, pero que realmente es sacado de su contexto y mal usado. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas estas cosas. No dice todas las cosas. Desde ahí empezamos mal, lo aprendemos mal, lo recitamos mal y lo aplicamos mal. Y entonces ahí empezamos, ay hermano pastor, ayúdeme a orar por un novio que no sé qué. Y el pastor busca primeramente el reino de Dios, mija, y todo eso será añadido. Ay pastor, ore por mí, fíjese que tengo ganas de una casita, de mi carrito, que no. Busque primeramente el reino de Dios, hermano, porque la Biblia dice que todo viene por añadidura. Eso no es lo que dice el pasaje, hermanos. Eso no dice el pasaje. Veámoslo bien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estas cosas? Solo veamos el contexto. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dos veces. Y tercero, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas básicas para vivir. No te está prometiendo aquí carros, casas, dinero, patojas. No te está prometiendo nada de esto. Te está prometiendo Dios que busques al Señor y tendrás las cosas básicas para vivir. Pero ven, hermanos, cómo nosotros le buscamos. Le buscamos y lo aplicamos mal. Y ahí andamos diciendo, hermano, no se preocupe, todo es por añadidura. No, no es lo que dice la Biblia. La Biblia no está diciendo que todo viene por añadidura. No es lo que la Biblia está diciendo. Veamos otro. De repente se van a ir medio frustrados esta noche. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ya lo saben. ¿Cómo dice? Ese es el versículo que ponen, ¿verdad? No cambies, vales mil. ¿Verdad? Y recuerda, Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, mamá, ay, mañana tengo examen, mamá, ¿y qué voy a hacer? No estudiamos. Mi hijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Verdad? Ay, hermano, voy a hacer mi examen de manejo y no sé ni siquiera cuál es el freno de mano. Hermano, usted aviéntese por fe, todo lo puede en Cristo. Así lo usamos. Y realmente no es lo que el versículo quiere decir, hermanos. Veamos otra vez el contexto. Es tan sencillo, veamos el contexto. Dice, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el sentido del versículo? Contentamiento. Cuando no tengo, pues no estoy reclamando. Ay, Dios, no me das. No, esto es lo que tengo y gracias Dios. Cuando tengo, ¿qué digo? Ah, por mi propio esfuerzo. No, cuando tengo, gracias Dios. Cuando tengo no ando de presumido y cuando no tengo pues no ando ahí de quejándome. Porque así somos. Dice Pablo, puedo vivir de las dos formas. Puedo vivir, me gozo cuando hay y me gozo cuando no hay. Eso es lo que puedo vivir. Estoy preparado para eso. Pero en ningún momento el versículo te hace el ser el super cristiano. El super evangélico. Todo lo puedo. En ningún momento el versículo te está diciendo que tú eres esto, hermano. Y entonces vivimos en un momento de un sueño espiritual. La Biblia dice, dijeron por ahí que la Biblia de repente es tan profunda que uno puede echarse un clavado profundo teológico, como también como cualquier oveja puede venir y tomar. Hermanos, la respuesta está en la misma palabra. La misma palabra te da la respuesta. La misma palabra te da la interpretación de lo que ella misma dice. ¿Pero qué hacemos? Ah, me gusta este versículo, lo tomo y lo hago mi eslogan, lo hago mi tema, sin saber realmente qué es lo que está diciendo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Ya se me había olvidado esto de la pantalla. Bueno, ahí están los versículos que ya vimos. Solo es para ver cómo voy. Y el otro relojito ahí me está diciendo que me tengo que apurar. Un ejemplo más. Y es como prueba por usted, para ustedes. Se encuentra en Juan capítulo 3. También muy conocido. Juan capítulo 3. ¿Conocen esta historia? Es un encuentro de Jesús con Nicodemo. Un pasaje muy, muy, muy conocido. Vamos a verlo. Juan capítulo 3. Encontramos este punto. El tema principal de este pasaje está ahí en esta imagen, ¿va? Dice, tienes que nacer de nuevo. Así comenzó. ¿Va? Viene Nicodemo y nos da la descripción de Nicodemo, un fariseo, maestro, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, no era cualquier narizón, tenía sus títulos, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y muchos dicen, ay, porque tenía miedo. Saber, a lo mejor era el único tiempo que tenía. Este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, fíjense, sabemos que has venido de Dios como maestro. Tiene conocimiento de Jesús como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Ven el concepto de Nicodemo? Señor, eres maestro por las cosas que haces y no hay nadie que haga estas cosas sino solo porque viene de Dios. Esa es su percepción, esa es su conclusión. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, y empieza, que tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, encontramos a Jesús, no se anda por las ramas. Jesús dice, es fariseo, se supone que sabe, es un principal entre los judíos, tiene un buen concepto de lo que soy. Ahí te va, Nicodemo. Te digo que tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Puedo ver a Jesús haciendo. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Paremos ahí y veamos. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, ¿cómo es posible? ¿Puede uno nacer por segunda vez, entrar al vientre de su madre y nacer otra vez? Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es nacer del agua? Yo le pregunté a los estudiantes bíblicos, ¿qué es nacer del agua? Todos me dijeron, el bautismo. Y entonces yo les hago de repente otra pregunta, no sé si aquí está, les hago otra pregunta. ¿Cuándo Jesús y Nicodemo hablaron del bautismo? ¿Cuándo tomaron ese tema? De repente yo me perdí y lo volví a buscar y a leer y leer. Dije, ¿cuándo comenzó Jesús a hablar con Nicodemo de bautismo? Búsquenlo ahí en su pasaje. ¿Cuándo empezaron a hablar de eso? ¿Lo encuentran? Yo tampoco. ¿Cuándo empezaron a hablar de eso? Ahora, llegamos a un ejemplo más ahí, ¿verdad? Todos regularmente mencionamos esto. ¿Era para Jesús el nivel de Nicodemo hablar del bautismo en ese momento? ¿Era importante decirle, olvidémonos ahorita un poquito del nacimiento, mira, te voy a hablar, es necesario que te bautices? ¿Estaba hablando de eso? No. Entonces, Jesús es más claro en el versículo 6, lo cambia. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el cambio que hace Jesús hablando del mismo tema exactamente? Le dice, para nacer de nuevo tienes que nacer del agua y luego del espíritu. Como que vio Jesús la cara de Nicodemo y le dijo, te lo voy a hacer más claro. Tienes que nacer de la carne y del espíritu. Es decir, es sencillo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, ¿por dónde se fue Nicodemo? Por lo literal. ¿Acaso un hombre viejo puede entrar otra vez? Jesús le dice, no, ese nacimiento ya pasó. Ese nacimiento de agua, bueno, para que me entiendas, ese nacimiento de carne, ese ya pasó. Te falta a ti nacer espiritualmente. Te falta a ti nacer espiritualmente. No está hablando del bautismo, solamente Jesús está aclarando. Ese nacimiento que tú piensas que hay que hacer otra vez, Jesús dice, no, ya el que es nacido del agua ya, el que es nacido de la carne ya. Te falta a ti un nacimiento, te falta a ti el nacimiento espiritual. Esa fue la pregunta, esa fue la conclusión de Nicodemo en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre viejo otra vez? Él dice, no te estoy hablando de ese nacimiento, ese ya pasó. Te falta a ti el otro nacimiento. Entonces, nunca está hablando del bautismo, hermanos. Por lo menos yo no lo veo así. No está hablando de eso. Solamente Jesús está aclarando, Nicodemo, no es por ahí. No es el nacimiento del que tú estás hablando, Nicodemo. Te estoy hablando de otro nacimiento, ese ya pasó. Te estoy hablando del que tú necesitas. Y vean la conclusión de Jesús a este maestro de la ley, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Eres maestro y no sabes esto? ¿No se supone que tú debes de saber? Y me sales con esta pregunta. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Entonces, otra vez, Jesús está hablando de una cosa terrenal y de una situación espiritual. El nacimiento carnal ya pasó, Nicodemo. Eso no se puede otra vez. Pero sí se puede nacer espiritualmente. De eso está hablando Jesús. Quería darles este ejemplo, hermanos, porque es un ejemplo claro de cómo de repente nosotros vemos agua en la Biblia, significa bautismo. Vemos aceite, significa Espíritu Santo. No necesariamente. Tenemos que estudiar el contexto para saber qué es lo que realmente está hablando. Y ya lo vimos en estos tres pasajes, mis hermanos, solo lee un poco antes, lee un poco después y te darás cuenta cuál es el verdadero significado de lo que la palabra de Dios está mencionando. Llegamos a esta conclusión, hermanos. Creo que hoy sí me tardé menos, pero lleguemos a una conclusión. Uno, las sectas, hermanos, han surgido por la mala interpretación de la palabra. Aquí está nuestro hermano Arturo, experto en las sectas. Las sectas han surgido por la mala interpretación de la palabra. Grandes errores por no ver el contexto, por no estudiar la palabra. Tan sencillo. Y de ahí han surgido un sinfín de disparates. Y entre nosotros los creyentes, pues también nos echamos por ahí uno que otro disparate por no estudiar la palabra de Dios correctamente. La segunda cosa, lo que está de moda no siempre es bíblico, hermanos. Y eso es donde tenemos que tener cuidado. El declarar, eso no es bíblico, hermanos. Y hay gente que crece con esto y cómo le cuesta aceptar que eso no es bíblico. Es que yo declaro sanidad, es que yo declaro que te va a ir bien. Es que yo digo, si eso fuera cierto, ¿por qué no hizo Moisés eso cuando salió? Yo declaro que nos va a ir bien hasta la tierra prometida. Hubiera sido tan sencillo, ¿no? Si el apóstol Pablo con su aguijón, ¿por qué no él dijo, yo me declaro sano? Tan fácil. Pero es que simplemente, hermanos, eso no es bíblico. No es bíblico. Otra cosa que anda por ahí, los que se hacen llamar o autollamar apóstoles, va en contra de lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Y solo tomo estos dos ejemplos, pero hay más. No creas todo lo que ves en la tele, hermanos. Seamos como aquella iglesia en Hechos que escuchaba el apóstol Pablo y regresaba a su casa a ver si era cierto. Si tú ves una predicación en la televisión o ves una, oyes una predicación en el radio, abre tu Biblia y comprueba si es cierto. Es más, ni creas todo lo que digo aquí, ve a tu casa y compruébalo si es cierto. Eso es nuestro trabajo. Lo que está de moda no siempre es bíblico. Puede sonar muy bonito, puede sonar muy espiritual, pero no siempre es bíblico. Incluso muchas veces hasta lo lógico puede no ser cierto. Porque a veces, es que es lógico. Ah, pero a veces lo lógico no necesariamente es cierto o no necesariamente es verdadero. Y por último, la falta de convicción es por no estudiar la Biblia. Cuando no tenemos convicciones, ¿verdad? Es porque no estudiamos la Biblia. Y entonces vienen un sinfín de cosas ahí. Hermanos, yo quiero animales. Estudiemos la palabra. Tómate tu tiempo. Si hay un versículo que te gusta, antes de decirlo, estudia el contexto. Estudia si es una figura literaria. Estudia si está en Proverbios, si está en otro pasaje, ¿verdad? ¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién lo está diciendo? Observa primero, mucho antes de interpretar y obviamente mucho antes de aplicarlo. Estúdialo bien. Pregúntale a quien tú crees que sabe un poquito más. Pregunta, hermano, este versículo está diciendo esto. ¿Es correcto como lo dice el hermano? Para que podamos entonces así también tener buenas convicciones. Por eso hay falta de convicción, porque no estudiamos. Por eso. Y de aquí vienen los otros dos temas para los próximos domingos. La superstición cristiana y la satanización cristiana. ¿Qué es eso? Yo creo que eso viene precisamente por falta de estudiar bien la palabra. Los invito a que vengan el próximo domingo y vamos a ver que también los cristianos de repente somos medio supersticiosos. Y hay que ver entonces si esto nos enseña en la Biblia o no. Estudien la palabra, estudiemos la palabra, hermanos, estudiémosla y apliquémosla correctamente.